Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cantemos todos, es la Navidad.
Desde el origen de nuestra cocina mediterránea, desde el principio, el cordero ha sido siempre uno de los platos estrella. Si queremos adentrarnos en la gastronomía de interior, no hay región donde un buen lechal, recental o pascual no hayan dado su bendición y su sabor a la mesa. Esto, los que somos de origen castellano y leonés lo sabemos bien, pero tampoco es un secreto para los que tienen familia aragonesa, el terrasco.
Las carnes de lechal, de cordero y de cabrito maridan de manera muy especial con los productos que nos da esta ocasión, como las setas o las castañas. Una ocasión perfecta para llenar nuestra mesa con sabores y aromas de temporada, pero también para el disfrute de productos sostenibles y de kilómetro cero. Miguel Ángel de la Cruz es chef del restaurante La Botica de Matapozuelos, en Valladolid, con una estrella Michelin. Miguel Ángel de la Cruz, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Eres, además, el embajador europeo para promover el consumo del ovino y el caprino, tarea para la que te han puesto con las manos en la masa y has elaborado dos recetas de las de triunfar por todo lo alto. Cuéntales, cuéntanos cuáles son.
Lo que hemos hecho ha sido con este producto tan estupendo que es el cordero, pues juntarlo con productos también de esta estación, ¿no? Nuestra cocina aquí en el restaurante es muy estacional y así hemos seguido esa pauta, ¿no? Entonces hemos trabajado con castañas y con setas.
Claro.
Hemos hecho, pues cordero, un corderito, en este caso un poquito más grande, un cordero recental. Uh-huh. Y un cuello de cordero que hemos rellenado con estas setas y luego le hemos puesto una cremita de castaña. También ese puré de castaña se ha servido para el relleno, ¿eh?
Ajá, o sea que utilizamos castañas, las setas, la trufa también, porque uno de los platos que has preparado es albóndigas de cordero, castañas y trufa. Madre mía, eso es un espectáculo, sí. Miguel Ángel. Tiene que ser.
En verdad hemos trabajado con estas últimas trufas, la Tubera Studium, que también se da mucho en esta zona, sobre todo aquí en Valladolid hay una zona de producción importante de este Tubera Studium. Uh-huh. y luego trabajaríamos en los meses más centrados el frío, en los meses de febrero, marzo, ya con la gran trufa Melanophorum. Uh-huh. Que es un acierto combinarla siempre con el cordero porque funciona muy bien.
Sí, totalmente.
A mí me gustaría, Miguel Ángel de la Cruz, ya que te tenemos aquí, que hay mucha gente durante estos días ya habrá comido cordero y estará preparando cordero y estará pensando en que nos digas...
en seguir comiéndolo.
¿Qué sabes? Sí, sí. Los trucos fundamentales, aparte de que luego, imagínate, nos estás dando aquí, pues eso, con castañas, con trufa, con setas. Si tuviéramos que hacer un cordero desnudo, podríamos decir, o sea, con los ingredientes más básicos, dinos cómo sería. Yo te lo digo porque, por lo menos, no soy urbano, pero es de las recetas que siempre... Y mira que la he hecho veces, pero siempre acabo mirando a ver si encuentro algún nuevo secreto, alguien, y Miguel Ángel de la Cruz es chef.
Es lo que pasa con las recetas más sencillas, sí. Quizá, que son las que más truco tienen.
Para que te quede muy bien.
Exacto. Entonces, vamos a recurrir. Venga. Me parece buena idea que Miguel Ángel, que es un experto en este tema, nos lo diga.
Mira, nosotros aquí en casa, aparte de hacer una cocina así muy personal, en el restaurante me refiero, en la botica, ¿no? Aparte de hacer una cocina muy personal y todo esto, seguimos asando corderos lechales, uh-huh. como mandan los cánones de todo buen castellano y leonés, sí. En horno de leña. Y el truco, el verdadero truco de tener un buen plato de cordero lechal asado es que el producto sea el mejor.
Uh-huh.
Entonces, sea de primera. ¿Por qué? Porque la cocción, en verdad, no, este tipo de cocinado no requiere muchos ingredientes. De hecho, no requiere nada más, en nuestro caso, un poquito de agua. No le ponemos ni siquiera manteca, ¿vale? En nuestro caso.
Agua y sal.
También se podría... Agua y sal.
Vale.
Vale, os voy a dar un truco que yo creo que es un poco definitivo. La cocción tiene que ser suave, tiene que ser lenta y a una temperatura no demasiado alta. Yo creo que unos 160 grados, entre 160 y 170 grados, es una temperatura ideal.
Vale.
Sí que es verdad que lo vamos a asar a esos 160, 170 grados durante casi 1 hora 40 minutos, 1 hora 45 minutos, y cuando le vamos, y siempre con las costillas para arriba, ¿vale?
¿Vale?
Cuando le vamos a dar la vuelta y le vamos a poner con la piel, ya con la parte externa del animal, con la piel para arriba, ¿vale? Es cuando tendremos que subir un poquito la temperatura. Esa cocción será de menos tiempo, pero de más temperatura, con lo cual tendremos una cocción de 30 minutos, pero vamos a pensar en unos 190 a 200 grados.
Vale.
¿Para qué? Para que nos quede una carne bien jugosa y la piel nos quede churruscadita, que decimos
crujiente,
aquí, nos
claro,
quede crujiente.
Claro,
¿vale?
Claro,
entonces, eso. Al final vamos a tener un asado, yo creo que que rozando un poco el gusto de todo el mundo, ¿no? Porque al final tienes esas dos texturas en el asado y tienes todos esos matices.
Efectivamente, pues fíjate que estábamos hablando de una cuestión tan sencilla como eso, agua, sal.
O sea, no hay que echarle ni mayonesa, ni tomate, ni mostaza.
Pero de ahí obtienes todas esas texturas, ¿no? Todos esos sabores que explotan en la boca y que es algo... A esta hora casi se me está haciendo la boca agua. Bueno, ¿qué destacarías tú al ser, como decimos, embajador de las carnes del programa europeo desarrollado por Interovit de las carnes de lechal y cabrito, de las propiedades de esas carnes, de nuestros corderos y nuestros cabritos?
Bueno, al final es una carne, los pequeños lechales que se consumen, por ejemplo, en Castilla y León, ¿no? Es una carne blanca, es una carne, pero es una carne que al no haber solamente ha sido alimentada con la leche materna, pues tiene esos matices de carne tierna, de una carne sabrosa, porque normalmente estos corderos que aún se pastorean aún mejor, ¿vale? Serían no mejores porque han consumido las hierbas y todo eso se transfiere en el sabor de la leche cuando les dan de mamar a los pequeños lechazos. Uh-huh. En el caso de los corderos ya un poquito más grandes, incluso los corderos más adultos, ¿no? Que ya son una carne roja, que también necesitan otro tipo de tratamiento, siempre vamos a tener un sabor muy característico. Esto hace destacar una carne especial. Es una carne sabrosa, nunca insípida, ¿vale? Independientemente de la edad que tiene el animal. Y sobre todo es una carne que es muy tierna. Es una carne tierna y una carne que bien tratada, eso sí que es importante, que bien tratada, pues resulta ser fabulosa.
Uh-huh. ¿Y hay mucha diferencia entre el cordero y el cabrito? Digo, porque cuando se van haciendo más grandes, yo me imagino que sí, pero cuando al ser tan pequeños, no sé si son más parecidos.
No piensas que hay una gran diferencia, sobre todo en lo que dices, uno lo que señalas. Uh-huh. Entre el cordero lechal y un cabrito lechal, no hay una diferencia organoléptica grande, ¿vale? Uh-huh. Pero sí que es verdad que en función de que el animal va siendo más adulto, pues tiende a tener otros matices más, quizás más bravíos, decimos, ¿no?
Claro.
Sí, podría ser esa palabra, ¿no? Bravío en el caso de las cabras más adultas, ¿no?
Un sabor más fuerte,
¿no? De las cabras, eso
más
es,
intenso.
Eso es. Más que la oveja.
Claro, sí. Y entonces la cabra ya un poco grande, pues como esas cecinas de chivo que se sirven, por ejemplo, en León, pues claro, eso requiere una cocción ya de larga, ¿verdad? Para que esa carne esté luego mantecosa y se pueda comer, ¿no? O sea una cosa dura de...
Tampoco son elementos que tengamos que descartar, porque por ejemplo las ovejas hay grandes cocineros amigos como Fernando del Cerro, por ejemplo, que está haciendo trabajos muy muy interesantes ahora con el tema de las maduraciones de las carnes de ovino en ejemplares más adultos. Uh-huh. Y que está consiguiendo resultados fantásticos, ¿no? Claro. Entonces sí que es verdad que siempre se ha descartado el guiso de la oveja, porque decíamos que era un guiso que tenía sus matices tan, incluso en algunos casos dicen hasta desagradables, ¿no?
Sabe a lana, ¿no?
De comer. Sí, pero bueno, en verdad tampoco es descartable, porque bien tratado también tenemos un producto que es interesante. No apto para todos los públicos, pero interesante.
No apto para todos los públicos.
Pero es que claro, esto depende del estómago y lo que le gusta a cada uno. O sea, hay quien te ve casquería y te dice enseguida no, y sin embargo, pues no sé, para nosotros, por ejemplo, es una cosa exquisita. O sea, que eso hay que mirarlo. Yo tengo también otra consulta ya de lo que estábamos hablando de la elaboración sencilla, pues por ejemplo ahora hablaremos para fiestas, ¿no? Suele ser un plato el cordero, el cabrito, muy especial. ¿Cuánto debe pesar la cantidad por persona? Porque digo, yo creo que mi suegra me engaña, pero bueno.
Bueno, pues también esto depende del hambre que tenga cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que sí que puedo señalar, independiente de la porción, siempre es mejor asar piezas grandes. Si vamos a asar, ¿vale? Si estamos hablando de asar, si estamos hablando de otras cocciones, por ejemplo, una cocción en caldos, pues podemos trocear las piezas, con lo cual cada uno cortaría su porción, ¿no? Pero en el tema de los asados es interesante asarla por cuartos, que decimos aquí, ¿vale? En ese caso, pues estamos hablando, pues bueno, pues de cuarto delantero, cuartos traseros y de un peso, peso aproximado de las piezas de 2 kilos y pico. Ajá. Pensar que tienen todos los huesos, ¿no? Que al final en verdad lo que vamos a comer en carne no es esa proporción, ¿no?
Claro, no es excesivo y además se va a comer con gran placer, o sea que no va a sobrar nada. ¿Cómo deberíamos aprovechar este tesoro que es nuestra carne de cordero y qué receta nos recomendarías para poder hacer en casa, ¿no? Y recibir a pues eso, aunque sea seis personas en nuestra casa?
Los convivientes, y esto sí, depende de eso.
Bueno, pues sabéis que con la campaña de promoción que se lleva a cabo desde Interovi, con la campaña europea, ¿no? Se han puesto en marcha, entre otras cosas, se han puesto en marcha un gran número de nuevos cortes para el cordero, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre ellos aparece uno que es el que llamamos turnedó de cordero, turnedó, que es una pieza, un turnedó, ¿sabéis? Esta famosa corte de turnedó de solomillo de vacuno, ¿no? Uh-huh. Pues esto se ha trasladado al cordero. Entonces, una pieza que viene de... Se obtiene de la pierna, tiene esa forma de turnedó, ¿vale? Y es una pieza que viene preparada o pensada para hacer una cocción como si fuera un filete de vaca, un solomillo, ¿vale? Con altura y con jugosidad. Con lo cual, es una buena pieza para luego, hacerla con una de las salsas, una salsa que más os guste o una salsa... Podemos pensar en ello como un solomillo de vacuno, con lo cual nos ofrece muchísimas opciones. Podemos hacer una salsa de cítricos, de naranja o de, no sé, o de Pedro Jiménez o de un vino tinto, o con, incluso servirla con hígados de pato, con foie gras, con trufa.
¿Va a ser fácil encontrar esta pieza en el mercado, perdona?
Sí, en principio es una pieza que se ha hecho este trabajo de... donde se ha procurado que los carniceros tengan el conocimiento de estas piezas y que estas piezas estén disponibles, porque al final el hándicap quizás del cordero siempre ha sido este, ¿no? Que no se obtenían otras piezas nada más que llevarte los corderos por trozos, las chuletillas, lógicamente, que se conseguían fácilmente, o llevarle en cuartos para asar, ¿no? Entonces estos otros cortes y estas nuevas piezas, bueno, pues esa es por lo menos la batalla, ¿no? Vale. Y esa es por lo menos lo que se está consiguiendo, ¿no? Que haya nuevos cortes en las carnicerías, en los centros de distribución, en la línea de distribución de los supermercados, para que la gente se agilice un poco la cocción, el cocinado, y la gente se anime a consumir más cordero.
Uh-huh, perfecto, pues nos quedaría decirnos un poquito eso, elígenos tú una salsa, venga, sí. y explícanos cómo hacerla, por ejemplo, la de naranja.
Para el día Nochevieja.
Pues muy sencillo. Mira, nosotros siempre hacemos, para tener una buena salsa, siempre hay que tener un buen caldo.
Sí.
Con lo cual vamos a pensar en tener un caldo, si puede ser hecho a partir de huesos de cordero, pues sería mucho mejor. Que no puede ser, pues un caldo de carne. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar el sabor que le vamos a poner a esta salsa, siempre lo vamos a potenciar con un vino o con un licor que vaya relacionado con el sabor de la salsa. Con lo cual, cualquier licor de naranja puede ser la base para hacer esa primera reducción. Con lo cual, os explico. Echamos unas cuantas verduras, zanahoria, cebolla, puerro, apio, todo eso lo cortamos en dados. Después ahí, con unas gotas de aceite, cuando ya está bien pochado todo, añadimos ese licor de naranja, ¿vale? Uh-huh. Y dejamos, por ejemplo, no sé, depende de la cantidad de salsa que hacéis, pues vosotros lo vais a tener que echar más o menos cantidad, ¿vale?
Vale.
Pero vamos a dejar en cualquier caso que se reduzca bien todo el alcohol, que concentremos el sabor de ese licor en las verduras. Entonces, de la porción de licor que ponemos en la cazuela, vamos a dejar solamente la mitad, o sea, que reduzca hasta la mitad,
sí.
¿Vale? Lo que hacemos luego es añadir ese caldo de carne o caldo de cordero, preferiblemente, que decíamos,
sí.
Y vamos a dejar cociendo todo eso hasta que volvamos a reducir hasta la mitad.
Otra vez a la mitad.
Uh-huh. Eso es.
Vale.
Y finalmente lo que añadiremos será, pues, unos gajos de naranja, ¿vale? Pelamos nuestra naranja, vamos a aprovechar también, lógicamente, el zumo de unas naranjas si queremos potenciar más el sabor. Podemos añadir cáscara de naranja también, que luego retiraremos, y estos gajos de naranja que servirán para bueno, pues un poco como guarnición.
Vale.
Pero eso sería una salsa...
O sea, y esto se echa luego sobre el cordero. O sea, no hace...
Una vez que está reducido, hacemos el filete, por ejemplo, este turnedo que decíamos, sí. ¿Vale? Hacemos este turnedo, le dejamos a la textura que queremos, más, menos o poco hecho, y entonces lo que hacemos es servirlo, naparlo con esta salsa, con este jugo.
Vale, pues el napado nos da un toque ahí brillante al cordero que vamos...
Tengo una ganas de llegar a casa y que haya un cordero en la nevera, para hacer luego la salsita y probarlo.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel de la Cruz, chef del restaurante La Botica de Matapozuelos, que recomendamos visitar a todo el mundo, en la provincia de Valladolid, muy cerquita de Valladolid estamos ahí. Y nada, eso, cualquier día nos pasamos también a probar esas recetas tuyas con piñones, porque es la... el producto un poco de la zona, la piña.
Uh-huh. Y las setitas.
Y con las setas y con esa trufa, claro, uh-huh, también de temporada. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, un placer.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, que vaya muy bien. Gracias, adiós.
Gracias.
Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.